Okay, ¿cómo se oye? Un poquito fuerte aquí en este lado. Bueno, bienvenido a todos, bienvenido. Me ha gustado verlos a todos. Bienvenidos. Vamos a continuar hoy nuestro estudio de Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 2. Ha estado interesante el estudiar esto. Sé que hay algo para cada uno de nosotros aquí. Bueno, ¿están listos para estudiar y a ver qué es lo que nos quiere recordar el Señor por medio de su palabra? Vamos a entregar esto al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos en tu nombre, Jesús, y aquí abrir tu palabra, que tenemos todavía la libertad de hacer esto, Señor, y que hemos decidido, los que estamos aquí, hemos decidido estar aquí para acercarnos a ti, Señor. Así que háblanos, Señor, lo que sea de ti, que entre en nuestros corazones, que nos renueves, que nos corrijas, que transforme nuestras vidas. Señor, a los que están aquí, quizás a los que nos están escuchando en línea, Señor, bendícelos cada uno. Tú conoces cada necesidad aquí. Pero, Señor, te entregamos nuestro corazón, así como cantamos hace ratito. Te entregamos nuestro corazón. Háblanos, Señor. Estamos aquí para recibir lo que tú tienes para nosotros. Glorifícate. En nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, si alguien te hubiera preguntado sobre los héroes bíblicos de la fe, ¿qué nombres vendrían a tu mente? Quizás los primeros nombres fuera quizás David, ¿verdad? Contra Goliat, quizás Moisés, Daniel en la fosa de leones, Esther, Gedeón. Fuera uno de los que llegaron a tu mente, ¿verdad? Personas héroes de la Biblia. Pero, ¿alguna vez has escuchado de Armán y Jocabed? Armán y Jocabed. Aquí en el capítulo 2 de Éxodo, iniciamos con dos padres que fueron identificados por su fe. Éxodo 2. Éxodo 2, verso 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aunque el texto se enfoca aquí en la fe de la mamá de Moisés, el libro de Hebreos, capítulo 11, menciona que el padre y la madre de Moisés, ambos ejercieron fe a esconder a su hijo por 3 meses. Hebreos 11, 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amrán y Jocabed tenían a otros dos hijos, aparte de Moisés. Lo que ellos estaban criando, estos dos, esta familia, en un tiempo muy difícil, cuando estaba Faraón molestando y poniéndole cargas a los hebreos. Pero Miriam era la más grande, y Aarón, quien le ganaba a Moisés con 3 años de edad, de acuerdo a Éxodo 7:7. Desde que nació Moisés, sus padres sabían que había algo especial de él, de Moisés. Yo sé que cada padre dice eso de sus hijos: ay, mira, qué bonito, Dios tiene algo especial para él, un propósito. Mira, pero qué hermoso, puede estar feíto cuando nació, pero de todos modos, cada padre dice: qué bonito mi hijo, ¿verdad? Pero aquí la Biblia dice que sí había algo especial. Hechos 7:20. Hechos 7:20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Era evidente que Dios tenía un propósito especial para él. ¿Sabías que Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos, los hijos de Dios? De acuerdo a Efesios 2:10. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? No te vayas con la duda. Escucha su llamado hoy a tu corazón. Pero Faraón había ordenado que todo varón fuera echado al río, fuera matado. Mientras que era contra la ley tener varones como hijos, Mientras los espías de Faraón espiaban las casas de los hebreos, el padre y la madre de Moisés ejercieron fe al esconderlo por 3 meses. Y ese es un ejemplo de desobediencia civil. Al decidir desobedecer una ley malvada para obedecer a Dios. Por ejemplo, cuando los líderes religiosos en el Nuevo Testamento ordenaron a los discípulos no predicar en el nombre de Jesús, les prohibieron predicar. En Hechos 5:29 respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la Biblia nos enseña que Moisés creció y fue un gran hombre de fe. Pero ¿dónde es donde él aprendió primeramente? ¿Dónde es donde él aprendió esta fe? Pues primero la aprendió de sus padres, quien por fe lo escondieron lo mejor que podían por 3 meses. De ahí es donde los hijos aprendieron la fe de sus padres, ¿verdad? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros a nuestros hijos? Esa es una pregunta que podemos hacer a nuestros nietos. ¿Qué ejemplo estamos dando? Ellos ven que estamos ejercitando nuestra fe, que estamos descansando en Él, estamos buscando su presencia. Amas a Jesús, amas su palabra, compartes tu fe con otros, invitas a otros a la iglesia, o cuando vas a comer a un lugar, ¿oras en público o eres un cristiano secreto? Que no, pues yo no hablo de religión con nadie, ¿verdad? Si tú buscas a Jesús, si tú te deleitas en la presencia de Dios, tus hijos van a aprender de ti, van a aprender eso de ti, que tú buscas del Señor. Van a venir a preguntarte algo y quizás abren la puerta y te encuentran orando en las rodillas. Quizás te encuentran abriendo la Biblia y estás buscando respuestas. Quizás te vean al papá y la mamá en una, no sé, algo que, un problema que tienen, quizás necesitamos dinero para arreglar el carro y no sabemos de dónde va a venir. Y los dos padres se ponen a orar y buscar del Señor. Los hijos van a ver esto. Ellos van a ver lo que tú valoras como padre. Si el padre valora los deportes más que Jesús, pues los hijos van a aprender lo mismo, ¿verdad? Lo que sea que los padres valoran, se pasa muchas veces, los hijos lo ven y aprenden de esto. Bueno, verso 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La arquilla que ella hizo fue algo similar a la arca de Noé, construida con material similar. La ley de Faraón decía que echaran todo niño al río. Jocabed, pues por parte hizo caso, porque fue echarlo al río, pero hizo una arquilla, ¿verdad? Para que no, pudiera estar protegido. Y confió en la providencia de Dios. Verso 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño. Y ella aquí, el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Así que la mamá de Moisés pone al bebé en una arquilla y la bajó al río, seguramente pidiéndole a Dios que lo cuidara. Y pidiéndole que lo guardara. Y quizás esto nos hiciera bien recordar que cuando estemos ansiosos, ¿se han encontrado ustedes ansiosos en veces por algo? ¿Alguna cosa así? Creo que todo nos ha pasado. Creo que nos hiciera bien recordar que deberíamos de descansar como el bebé Moisés en la arquilla y confiar en la voluntad de Dios. Confiar que Él te ama, que Él desea algo bueno para ti. Confiar que Él te va a guiar de acuerdo a su perfecta voluntad. No te agites, no te estés ansioso, preocupado, pero como este bebé en la arquilla, en el río, deja que Dios te guíe, tú confía en Él. Bueno, y en el tiempo preciso lo que pasó aquí es que la princesa de Faraón, al bañarse, de acuerdo a la providencia de Dios, su mirada se desvió a una pequeña arquilla flotando en el río. Y le dice a una de las criadas, tráeme eso. Y cuando lo abrió, vio que era un niño que lloraba. Dios usó este llanto de este bebé para moverle el corazón a esta princesa poderosa. Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora, qué maravilloso es esto, qué bondadoso es Dios, que la hermanita de Moisés le pregunta a la princesa, ¿quieres que vaya a llamarte una nodriza de las hebreas que te críe este niño? Y Dios le dio las palabras adecuadas en ese momento. Y fue Dios quien conmovió el corazón de esta princesa para que respondiera de esta manera. ¿Ves todo lo que tuvo que pasar? Todo de acuerdo para que cayera todo en su lugar. La mamá pone al niño en arquilla. Va en la arquilla flotando y al tiempo preciso sale la princesa a bañarse. Su mirada ya ve la arquilla y dice, tráeme esa arquilla. ¿Qué viene ahí? Un bebé. Se le conmueve el corazón. Y la hermanita de Moisés viene, ¿quieres que busquen a alguien que te ayude a crearlo? Fíjate, todo al tiempo. Y ella dice, sí. Esa respuesta. Dios estaba en control. Me recuerda de Proverbios 16:1. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Wow. La pregunta, la hermanita de Moisés dio esta pregunta que necesitaba dar y la respuesta vino de Dios por los labios de la princesa. Pero se pueden imaginar el gozo de Jocabed, la mamá de Moisés, cuando se da cuenta que su hijo vivirá, que simbólicamente fue levantado de entre los muertos. ¡Wow! Porque ahí estaban echando a todos los niños. Simbólicamente fue rescatado, ¿verdad? Y ahora no solo tendrá la oportunidad de verlo crecer, pero hasta le van a pagar para criar a su hijo. Esto es gracia sobre gracia. Es la gracia de Dios. Cuando naces de nuevo en Cristo Jesús, Dios no solo te da la habilidad para servirle, pero también te recompensa. ¿Sabías eso? Dios te salva aun cuando estás muerto en tus pecados. Tú confías en Él, recibes su Espíritu Santo. Con eso la habilidad para servirle. Dios te ama y Él quiere usarte. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es el galardonador de los que le buscan. Esa es otra palabra para recompensa. Es necesario que Jesús sea nuestro primer amor, nuestro galardón, nuestra recompensa, que busquemos a Él porque Él es digno, porque Él te ama, Él es el que murió en la cruz por ti. no una iglesia, no una denominación. Ninguno de nosotros te puede salvar. Solamente Jesús, quien murió en la cruz por ti. Él pagó por tus pecados. Él te compró con su sangre. Y cuando te das cuenta y recibes eso, pones tu fe en Él, Él es tu galardón, Él es tu recompensa. Que Él sea tu primer amor. Continuamos en verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Una vez más, aquí por fe, Jocabed elige entregar a su hijo y confiar en la voluntad de Dios. Wow, otra vez, ahora ya lo prohijó, lo creció y lo vuelve a entregar ahora. Eso es otro paso de fe, ¿no? Cuando entregamos a nuestros hijos y no tenemos el control, quisiéramos acompañarlos todo el tiempo, quisiéramos estar con ellos, los protegemos desde chiquitos, que crucen la calle. Me acuerdo cuando mi hijo estaba chiquito, lo llevaba al parque, lo llevaba a donde sea. Pero cuando fue diagnosticado con un cáncer raro, me di cuenta que yo no tenía el control de esto. Y tenía que entregárselo al cirujano para hacer una cirugía muy seria. Y vez tras vez entregarlo al Señor. Señor, tú me has prestado a mi hijo, mi hija, son tuyos. Ayúdame a confiarte, que tú los amas más que yo. Aquí, Jocabed elige confiar otra vez en la voluntad de Dios y le entrega a su hijo a la princesa. Ella lo trajo a Moisés, a la hija egipcia de Faraón, quien lo adopta como hijo y le pone por nombre Moisés. Interesantemente, en el lenguaje egipcio, el nombre Moisés significa nacido o hijo. Así que la princesa pudiera, en el lenguaje egipcio, su nombre era nacido o quizás hijo. Pero en el hebreo, en el lenguaje hebreo, significa sacar o extraer, como rescatado del agua. Quiere decir que de grande el nombre de Moisés le recordaría que él fue rescatado por Dios. Algo interesante, ¿no? Su nombre le recordaría que él fue rescatado, sacado del agua. No importa qué te llame el mundo a ti, cuando tú vienes a Cristo y pones tu fe en Él, Él te da un nuevo nombre. Él te da un nuevo nombre a ti. De acuerdo a Apocalipsis 2:17. Así que Moisés ahora pasa los primeros 40 años de su vida siendo educado en el gobierno de Egipto. Algunos piensan que tal vez él estaba siendo preparado para ser el siguiente faraón. ¿Pero qué tipo de educación recibió Moisés en Egipto? Pues los egipcios eran buenos en la ingeniería, en matemáticas y en astronomía. Y con este conocimiento de astronomía pudieron crear un calendario muy preciso. Los ingenieros de Egipto planificaron, supervisaron y construyeron edificaciones que todavía podemos ver hoy, ¿verdad? Sabían también que ellos eran buenos para embalsamar los muertos. También eran buenos en organización y administración. Todo esto estaba aprendiendo Moisés. Verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés veía a sus hermanos, los hebreos, veía cómo trabajaban duro, veía cómo sufrían, cómo eran golpeados. Y esto me hace recordar de Jesús, quien dejó su gloria en el cielo con el Padre. Se hizo como uno de nosotros, se identificó como uno de nosotros, pero sin pecado. fue crucificado y resucitó de los muertos al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:15 nos dice, porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a volver a leer esto. Porque no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero el verso 11 nos dice que Moisés, él observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Te imaginas a Moisés? Ve que está el soldado y tiene al hebreo, paz, paz, o quizás con un palo, le está pegando. Y Moisés no puede quedarse quieto, está viendo al soldado golpear a uno de sus hermanos. Y no puede quedarse quieto. En ese momento, ¿qué estará pensando él? En ese momento comenzó él a ver los placeres y los tesoros de Egipcio desvanecer. Porque él está decidiendo ayudar a uno de sus hermanos hebreos. Él está decidiendo. Las cosas van a cambiar de hoy en adelante. No voy a dejar que ese soldado mate a este hombre. Dice el verso 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿qué te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Ciertamente esto ha sido descubierto. Al día siguiente, fíjate, Moisés se dio cuenta que el problema no solo era de los hijos de Israel con Egipcio, pero que hasta ellos mismos no se la llevaban uno con el otro, se estaban peleando. Moisés quería reconciliarlos a esos dos hebreos que se estaban peleando. Pensó que ellos lo recibirían, que lo recibirían como un liberador, ¿verdad? Que viene a ayudarlos. Pero así como los judíos sacerdotes rechazaron a Jesús, Moisés también fue rechazado por sus hermanos. ¿Quién te puso como príncipe o juez sobre nosotros? Le dijeron ellos. ¿Me vas a matar como mataste al egipcio de ayer? Wow. Cuando se dio cuenta que su secreto se había descubierto, huyó. Huyó de Egipto. Dejó todo lo que él conocía. Seguramente se habrá sentido como un fracaso cuando no pudo liberar a sus hermanos de los hebreos. Digo, no, a sus hermanos hebreos no los pudo liberar de los soldados, ¿verdad? Pero por eso Dios lo lleva a Madián para entrenarlo otros 40 años como pastor, para aprender que la libertad verdadera viene de Dios. Moisés quizás tenía pensado un soldado a la vez, pero no. Esa no era la manera. Ahora Moisés está siendo moldeado por Dios. Verso 15. Oyendo Faraón acerca de esto, de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, los madianitas eran parientes lejanos de los judíos. Dice verso 16, y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas. y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Este Moisés no podía huir su llamado. Él no podía permanecer inmóvil en medio de injusticia. Su corazón compasivo y valiente lo llevó a defender a estas hijas. También él vio que necesitaban ayuda. Los otros estaban molestándolas, las hacían a un lado para que ellos pudieran nomás darle de beber a sus ovejas, pero Moisés se levantó y dijo, háganse fuera, y las defiende. Entonces, verso 18 nos dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué han venido hoy tan temprano? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Wow. Un varón egipcio, dijeron. Moisés, quien fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, era poderoso en sus palabras y obras, de acuerdo a Hechos 7. Por fuera, él aparentaba un egipcio. Parecía egipcio. Sí, ellas lo identificaron a él como un egipcio, quien las defendió. Pero dentro de él, Moisés, él se identificaba como un hebreo. Tengo una pregunta para ti. ¿Con quién te identificas tú? ¿Cómo te identificas? ¿O con quién te gusta identificarte? ¿Te identificas con el mundo? ¿Te identificas como un seguidor de Jesús? ¿Como un cristiano? Hay veces que queremos quedar bien en un cierto lugar. Pero aquí Moisés no se identificó como egipcio. Él se identificó como un hebreo. 20. Verso 20. ¿Todos están bien? ¿Sí? 20 dice, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué lo han dejado a ese hombre? Llámale para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. La palabra original aquí para convino en el verso 20 significa estar satisfecho y complacido. Es el estar contento. Moisés se rindió a estar contento donde estaba. Hay muchos que pasan moviéndose de lugar a lugar, buscando algo que los llene. Se siguen, hay unos que nomás andan buscando, será comprar, será, no sé, pero no están satisfechos, nunca encuentran lo que están buscando, no están contentos, siempre quieren algo nuevo. ¿Eres así tú? Espero que no. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, 11 al 13, no lo digo porque tengas escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás contento en Cristo? ¿Estás contento en Él? ¿O sigues buscando algo? ¿Tienes que comprarte una ropa nueva para estar contento? ¿O tienes que comprarte otro juguete para estar contento? ¿O tienes que tener tu cell phone tú para poder estar contento? ¿Qué te hace contento? ¿Tienes que ¿Tener muchos likes para que estar contento? ¿Qué te hace contento? ¿Estás contento en Cristo? ¿De que eres amada, amado por Él? ¿De que Él es tu buen pastor y que nada te faltará? Dios es más glorificado cuando tú estás satisfecho y contento en Él. Cuando lo buscas, ¿por qué? Lo buscas a Él, no por lo que Él da, pero porque lo buscas a Él. Él se glorifica cuando tú estás contento en Él. Estás satisfecho, satisfecha en Él. Moisés aceptó esto de Dios. Moisés, quien fue entrenado y educado en Egipto, ahora estaba haciendo un trabajo solitario, pastoreando ovejas, ovejas tercas, ovejas que se meten en un lodo, ovejas que no quieren hacer caso. Estás con la varita y meh, meh, y para acá, se va a caer al barranco. Y ahí estás cuidando las ovejas. Ahora Moisés tenía que aprender cómo cuidar de esas ovejas que se meten en problemas. Sin saber que esto era preparación para algo mejor. Esto era preparación para que él pastoreara el rebaño de Dios. De acuerdo a Salmo 100, verso 3. Muchas veces Dios te pone en situaciones para prepararte para algo. No siempre vas a estar a gusto donde quieres estar, pero Dios está haciendo algo en tu vida. Si tienes un corazón enseñable, si habitas en Él, puedes confiar que Dios está haciendo algo en tu vida. Así como Dios preparó a José por 13 años como esclavo en Egipto, así como Dios preparó a Pablo antes y después de su conversión, de acuerdo a Gálatas 1:16. Dios toma el tiempo necesario para preparar a sus siervos para la obra que Él tiene para cada uno. Verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y su clamor subió a Dios. ¿Has estado orando por mucho tiempo, quizás por algo? ¿Has estado esperando en el Señor? ¿Todavía no recibes la respuesta? ¿Y has estado orando por esta misma cosa? ¿Tienes tiempo orando quizás? No te des por vencida, no te des por vencido. La tardanza de Dios no quiere decir que no te oye. Él te oye, Él te ve, Él siente tu dolor. Él te está transformando. Él quiere que aprendas a esperar en Él y que lo busques. El propósito de la oración es intimidad y comunión con Dios. Y necesitamos aprender a orar confiando. Jesús nos dio varios ejemplos. Nos dijo, nos habló de aquel juez injusto que al oír a la mujer pedirle, él que no temía a Dios, para que se calle, le dio lo que necesitaba. ¿Cuánto más Dios, quien es amoroso, quien es perfecto, quien es justo? Él escucha. Él te ve. Pero Él quiere una comunión con cada uno de nosotros. Que aprendamos a pasar tiempo con Él. Estamos viviendo en tiempos donde no sabemos esperar. Vamos al drive-thru y pedimos una hamburguesa y si duran más de 5 minutos ya estamos enojados. Metemos la, metemos la comida a la microonda y ya la queremos ya. Y se nos ha olvidado esperar. Estamos acostumbrándonos a tener todo rápido. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y hay algo que Él está trabajando en nosotros. Él obra todo para bien para los que lo aman. ¿Lo amas? Confía que Él tiene algo bueno para ti. Y Él está trabajando, Él está obrando. Cuando la respuesta a lo que pedimos es más importante que Dios mismo, estamos olvidando el propósito principal de la oración. Cuando lo que tú quieres es más importante que Dios, perdiste el enfoque. Porque hay algo que Dios quiere. Y eso es, te ama a ti. Él busca tiempo a solas contigo. Y cuando estamos, primero comenzamos con la adoración, reconocemos quién es Él, confesamos nuestros pecados, nos humillamos delante de Él, confesando nuestros pecados, Él te levanta. Comenzamos a hacer una lista de las cosas que ha hecho y le damos gracias. Y descansamos en su soberanía, en su amor. Y no nos queremos ir. Ese es un buen tiempo de oración. ¿Cuántos aquí han recibido una respuesta a una oración? Aquí. Fíjate alrededor, mira alrededor de ti. Hay personas que están levantando la mano porque escucharon. Dios escuchó tu oración. Cada uno de nosotros hemos recibido una respuesta. Dios desea tener una comunión contigo. Cristo te ama. No importa qué hayas hecho, no importa qué tan lejos te hayas ido, Jesús murió por tus pecados. En la cruz, Él pagó por todos esos pecados para reconciliarte con Él mismo. Y comienza primero con nuestros corazones, estar dispuestos, enseñables y decir, Señor, perdóname, soy un pecador. Tú eres justo, tú eres bueno. Haz lo que tienes que hacer en mi corazón. Si nunca has recibido a Jesús, pues hoy es el día, no te esperes para mañana. Si quieres hoy reconciliarte con Él, toma este tiempo. Voy a pedir al sonido que toque una canción y mientras oramos. Pero toma este tiempo nomás, dale gracias a Dios. Y después de que ore, pues nos podemos reunir en el cuarto donde nos reunimos y a ver café y pan dulce. Y los invitamos a que se quede un ratito a convivir con nosotros. Vamos a orar. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por lo que tú has hecho. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque muriste en la cruz por nuestros pecados. Y si hay alguien aquí que está escuchando y nunca ha puesto su confianza en ti, de todo corazón, tú pídele al Señor que perdone tus pecados. Su palabra dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, si ponemos nuestra confianza en Él y creemos en el Señor Jesús, seremos salvos. Señor, yo creo en ti, tú dile a Él. Yo creo que tú muriste por mis pecados y resucitaste al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Sé mi Salvador, lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te amamos. Te invitamos, Señor, que nos acompañes esta semana y que nos guardes y nos guíes para glorificarte a ti. En nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, ¿qué es?